Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es viernes, es 23 de julio, hace calor en algunos lugares en Aragón, oigan. Están en alerta roja, pueden llegar a los 43 o 44. Toda nuestra solidaridad desde el sur de España, de la península. El viernes 23 de julio, ¿qué está pasando en la bolsa? ¿Está caliente la cosa? Buenos días, Mañueco.
Hola, Carlos, buenos días. Pues sí, la bolsa comienza el día con calorcito, con ligeras ganancias. El índice IBEX 35 sube un 0,4% hasta 8.660 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana bursátil muestra una ganancia del 1,5%. No está mal porque el lunes, recordemos, sufrió una fuerte caída. En lo que va de año, la bolsa española acumula una revalorización del 7%. Las bolsas celebran la decisión del Banco Central Europeo. Ayer dejó claro que de ahora en adelante será flexible con su objetivo de inflación del 2%. Ello implica que no tomará medidas automáticamente en caso de que el IPC supere temporalmente esa cifra. No tendrá prisa por subir sus tipos de interés. El precio del dinero seguirá ultra bajo el tiempo que sea necesario hasta confirmar la recuperación de la economía. Se espera además que hoy el Banco Central levante las restricciones a los dividendos de las entidades financieras. Eso es buena noticia. En los demás mercados, el petróleo sube hasta $73.50 por barril. No han durado mucho los efectos del acuerdo en el seno de la OPEP para aumentar sus exportaciones, y es que la demanda de carburantes continúa superando a la oferta.
Ahora COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos aquí con Nicolás Redondo, con Enrique Cocero y con Vieito Rubido, que es gallego de Cedeira, como saben.
Señor, y a mucha honra, ¿eh?
Ya sabes.
Sí.
Nunca hablar mal del pueblo donde naciste.
Me hice el Camino Inglés este año, que es muy interesante. Y la llegada a Santiago, en Santiago se veía otra alegría que el año anterior. El hecho de ser jacobeo y el hecho de que el año que viene también lo vaya a ser, seguramente ya con controles de pandemia que hayan desaparecido, bueno, va a hacer que seguro este próximo año sea un año espléndido para caminantes. Ahora mismo Santiago está a punto de vivir su gran día, que es el 25 de julio, Santiago Apóstol, que es un día señalado no solo para los gallegos, para veraneantes, peregrinos, para muchos, y que lo va a celebrar de forma especial don Alberto Núñez Feijóo, que a la sazón es el presidente de la Xunta que administra los intereses de los gallegos. Don Alberto, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Bueno, el día 25 tienen ustedes una agenda, he visto yo aquí, porque van a estar los reyes, que han hecho parte del camino por Roncesvalles, y todo muy apretado, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Nos honra mucho que vengan los reyes, la Casa Real entera, las infantas también, la princesa de Asturias. Y por la tarde el presidente del gobierno con varios ministros para tener la reunión del patronato del consorcio de Santiago. Y después pues vamos a entregar las medallas de Galicia al dispositivo, a las personas, a la enfermería, al conjunto de dispositivo que está haciendo la vacunación masiva frente a la COVID. Y bueno, viene el jefe del Estado y creo también vendrá el presidente del gobierno a ese acto, ¿no? Por tanto, va a ser un día completo. Y yo me alegro mucho de tener aquí pues al jefe del Estado y al presidente del gobierno, a buena parte de los ministros, y celebrar un día grande, que es el día de Galicia, Santiago, el día de Santiago.
¿Han notado ustedes que ha aumentado el número de peregrinos, ha aumentado, hay otro ambiente este año en Santiago?
Sí, la verdad es que sí. Como usted dice, nada es comparable con el año pasado, ¿no? Fíjese, estamos ya en el mes de julio, a día de ayer ya teníamos en el mes más de 20.000 peregrinos, 20.000 que se hallan a Compostela, como usted sabe, y que hacen los 100 últimos kilómetros, por tanto, mucha más gente, ¿no? Pero estos 20.000 han venido andando los últimos 100 kilómetros y llevamos ya durante el año 40.000 peregrinos, ¿no? En el mes de enero, febrero, marzo y abril, el conjunto de todos los meses no habían entrado ni 2.000. En mayo ya mejoramos a 4.000. En junio ya sobrepasamos los 14.000 y ya a 22 de julio estamos en más de 20.000. Bueno, es verdad que el máximo año fue el año 2019 con 350.000 peregrinos, Este año pensamos que podemos superar los 100.000 y el año grande, sin duda, va a ser el año 22. Espero ya con el control de la pandemia definitivo y abriendo Galicia a todo el mundo.
Bueno, la pandemia, yo vengo sosteniendo estos dos últimos días que la pandemia está mucho mejor de lo que me parece querer decir, cierto alarmismo informativo que hay en España, que me parece que simplemente dando cifras de incidencia estamos como estábamos hace un año, y no estamos como estábamos hace un año, ni mucho menos. Sin embargo, ¿tiene usted la sensación como gobernante que desde los medios, o desde esferas privadas, o desde esferas empresariales, yo qué sé, parece como haya ganas de que se pongan en marcha determinadas restricciones que ustedes se resisten a poner?
Vamos a ver, es verdad que la pandemia, como toda cuestión sanitaria, mucho más los temas de salud pública, pues tiene muchos prismas y son muy complejos y hay que sumar e interactuar una serie de valores, ¿no? No sería razonable ver solamente el número de nuevos contagiados, ¿no? Hay que ver cuáles son la edad de esos contagiados y hay que ver cuántos de esos contagiados ingresan en los hospitales, en las UCIs y qué mortalidad tiene, ¿no? Es verdad, por tanto, que estamos además con un avance en la vacunación, insuficiente porque lamentablemente no tenemos las vacunas necesarias en España, probablemente tampoco en toda la Unión Europea, pero el factor de más vacunación y menor edad de los contagiados es un factor más tranquilizador, sin duda. También es verdad que se están contagiando mucho, masivamente, las personas de menos de 29 años. Entre 29 y 15 años hay un contagio enorme, ¿no? Eso nunca visto en toda la pandemia. Estamos hablando en estructuras etarias de población, 19, 18, 17, con un porcentaje de 3.000 contagios por 100.000 habitantes, ¿no? Y la clave es saber cuántos de esos contagios van a acabar en hospitalización. Y ahí hay distintos escenarios, ¿no? Unos más pesimistas que hablan de hasta un 3% y otros más optimistas que lo rebajan hasta el 1%. Y el segundo factor también preocupante, que lo estamos ensayando porque todo esto es un ensayo en directo casi, es qué porcentaje de esos jóvenes pueden contagiar a sus padres y a sus abuelos que están vacunados incluso con doble dosis, dado que la vacuna pues no es 100% efectiva, de un porcentaje de efectividad entre el 85, 80, 90%, ¿no? Y, bueno, de momento se está dando el porcentaje de que el 5% de las personas vacunadas vuelven a contagiarse, ¿no? Si esas personas vacunadas vuelven a contagiarse y son personas vulnerables, pues volverán a ingresar en los hospitales y en las UCIs, ¿no? Por tanto, todavía nos quedan unas 10-12 semanas para trabajar. Yo espero hacer este último apretón de cumplir las normas, porque, bueno, es una pena que en la Unión Europea y en nuestro país no tengamos vacunas para salir de este lío cuanto antes, ¿no? Pero sí es verdad que la situación de la pandemia como consecuencia de la vacuna y como consecuencia de la edad de los contagiados es una situación ostensiblemente mejor que durante las ondas anteriores.
Dice Pedro Sánchez en Estados Unidos que le gustaría ser recordado por su gestión de la pandemia. ¿Usted qué opina de eso?
Bueno, usted, yo creo que la gestión de la pandemia en España, hay dos actores, ¿no? Los servicios de salud de las comunidades autónomas y el gobierno. Yo me quedo con una gestión de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Se lo digo claramente, ¿no? Comprendo que no es fácil gobernar en una pandemia, comprendo que no es fácil el papel del gobierno central, pero hay algunas cuestiones que no podemos aceptar, ¿no? Es decir, el fallo estrepitoso del sistema de alerta epidemiológica que hemos tenido en el Ministerio de Sanidad, insisto, esto no lo merece un sistema nacional de salud como el español. El virus estaba a unas millas de España, es decir, a unas millas de Baleares, en el norte de Italia, ¿no? Tardamos más de un mes, ¿no?, en aceptar que ese virus era un virus que iba a afectarnos de una forma directa. No hicimos ni un solo preaviso, ¿no? España no compró material, no compró respiradores, no tuvimos preaviso del Ministerio de Sanidad. Eso, evidentemente, ab initio es un fallo de primer nivel, ¿no? Hubo una serie de manifestaciones de los portavoces del Ministerio de Sanidad que, si se ven con retrospectiva, pues, en fin, no superan el muy deficiente, ¿no? Y después hubo algunas decisiones, como la compra centralizada de productos, pues que lógicamente tuvieron que dejarlo sin efecto, porque es que no entraba un solo producto en los servicios de salud y nos perjudicaba nuestras capacidades de compra, ¿no? Y lo que hemos visto es que cada vez que ha habido un problema en la pandemia, el gobierno ha desaparecido. Y cada vez que parece que la onda iba ya retrocediendo y mejorando, pues entonces el gobierno hacía anuncios que lamentablemente además no se han cumplido, ¿no? No, yo no creo que es para echar pecho, ¿no? También es verdad que la situación en España en este momento es mejor que en otros países de la Unión Europea. Por tanto, eso es cierto y eso hay que valorarlo. Pero no creo yo que por la acción del gobierno, sino por una sistemática, una logística y una vocación bastante potente de los profesionales de los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas.
¿Usted está de acuerdo con el señor Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, en que hay que ponerle un impuesto a los madrileños por vivir en Madrid, por el efecto capitalidad?
Pues ve usted, a mí me sorprende algunas cosas que se oyen y cosas que son contradictorias en sus propios términos, ¿no? Los independentistas catalanes dicen que hay que armonizar impuestos. Y ellos pues plantean la independencia de una parte de España y un concierto, es decir, una recaudación específica para Cataluña. Pero sin embargo dicen que hay que armonizar impuestos en las demás comunidades autónomas, ¿no? Es decir, lo que quieren decir es que hay que subir impuestos como suben ellos para mantener la estructura del gobierno, ¿no? Y después hay otros responsables socialistas que hablan de del Estado federal. Y después resulta que este Estado federal pues tiene menos competencias que el Estado autonómico, al menos competencias fiscales, ¿no? Por tanto, no, a mí no me parece que la propuesta correcta en España sea subir impuestos, que esto es lo que se plantea cuando se habla de armonización de impuestos. La armonización de impuestos no está mal como planteamiento, pero si detrás de ello se esconde una subida en impuestos, pues hombre, es un eufemismo que los ciudadanos no merecen, ¿no? Por tanto, Madrid hace una política fiscal que le interesa, todas las comunidades autónomas hacemos una política fiscal que nos interesa, es verdad. Madrid también es verdad que tiene una serie de ventajas, porque tiene ahí las principales empresas y porque están ahí los principales directivos de nuestro país y porque están los ministerios con los cuerpos del Estado de mayor retribución y de mayor rango. Eso, por supuesto, que les interesa. Pero lo cierto es que no creo yo que el debate en este momento sea subir el impuesto de patrimonio. El debate en este momento debería de ser cómo eliminamos el impuesto de patrimonio en toda España. Porque solo hay un país de la Unión Europea que tiene este impuesto. Porque además lo eliminó Zapatero, con aquel eslogan de que bajar impuestos es de izquierdas. Y por tanto, el planteamiento de la armonización deberíamos de hacerlo sobre la Unión Europea, no sobre el conjunto de comunidades autónomas que constituyen España. Y en la Unión Europea no hay el impuesto de patrimonio. Se puede hablar del impuesto a la renta, se puede hablar del impuesto del IVA, pero pagar por lo mismo todos los años y desincentivar el ahorro, eso no lo hace ningún país de la Unión Europea fuerte como lo es Alemania, como es Francia, como es Italia. En fin, el debate debería de ser armonizar y valorar qué hacen nuestros socios europeos y no discutir en casa qué hace el vecino de al lado.
Quiere preguntarle Enrique Cocero.
Señor Feijóo, buenos días.
Muy buenos
días. Una pregunta que quería hacerle, que más o menos la ha contestado antes, pero es un tema que está siendo como la pregunta de oro de estos días y me interesaría mucho conocer su opinión, y es básicamente con lo que está ocurriendo y con la quinta ola, y bueno, pues venceremos al virus supongo que por quinta y sexta vez. ¿Usted cree que es momento para que realmente haya una ley nacional que pueda controlar todo esto, o deberían darse más posibilidades y más responsabilidades a las comunidades autónomas para que gestionaran de forma más local cada una de las problemáticas que se dan?
No, nosotros hemos pedido una ley desde el principio de todo, ¿no? Porque la ley de la gestión de los problemas de salud pública en España es una ley del año 1986 con cuatro artículos, ¿no? No era una ley para una pandemia, era una ley para un brote. Pero es que aquí hay una pandemia durante 16 meses ya, ¿no? Fíjese, la comunidad internacional ha sido capaz en este tiempo de descubrir vacunas y el gobierno de España ha sido incapaz de legislar para gestionar una pandemia, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Pues que en Valencia se autoriza un toque de queda en determinados ayuntamientos, en Navarra con indicadores iguales o superiores no se autoriza. En el País Vasco no se autoriza los límites y los horarios de cierre de la hostelería, y en otra comunidad autónoma se autoriza parcialmente lo que en otras se viene autorizando totalmente. ¿Por qué? Bueno, porque hemos judicializado la pandemia y porque los jueces no tienen legislación adecuada y suficiente para poder dictar fallos, ¿no? Entonces, hemos pedido una ley para gestionar la pandemia, una ley orgánica para gestionar una pandemia y con las mismas características en todo el territorio español, y después cada servicio de salud, en función de los indicadores epidemiológicos de su comunidad autónoma, pues ajustar con mayor o menor intensidad, pero dentro de un paraguas legal, ¿no? Bueno, sorprendentemente, el gobierno ha dicho que no. Y si usted coge los pronunciamientos del Consejo de Estado, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y de las Salas de lo Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, todos concluyen en que es necesario ampliar y legislar de forma específica para poder otorgar seguridad jurídica. Eso ha sido uno de los grandes fallos, en mi opinión, del Gobierno de España en relación a la gestión de la pandemia.
Vieito Rubido.
Sí, buenos días, presidente. La suerte, este año es el año santo Jacobeo, pero la suerte es que el Papa ha concedido el 22 también. Yo creo que eso no deja de ser una bendición, nunca mejor dicho. ¿Cómo se prepara? Es decir, ¿tienen usted este año no ha cumplido ni va a cumplir, aunque haya mejorado mucho, las expectativas de un año clásico, de un año santo clásico, ¿no? Para el año que viene, ¿qué expectativas tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Se ha cambiado la estrategia sabiendo que son 2 años? En definitiva, ¿qué le espera a Galicia en el 22 siendo nuevamente Año Santo?
Pues mire, llevamos preparando este Año Santo desde hace mucho tiempo, desde el año 2016 empezamos a preparar esto, ¿no? En primer lugar, lo que hicimos fue rehabilitar en su totalidad la Catedral de Santiago. Es un templo de más de 800 años, en los que había humedades, incluso filtraciones, el Pórtico de la Gloria estaba muy deteriorado, el altar mayor ni siquiera se veían los frescos de preciosos, por cierto, que los hemos descubierto una vez rehabilitada en su totalidad la catedral. En fin, eso era el icono del Camino de Santiago, es esta Catedral de Occidente, que es la Catedral de Santiago, ¿no? Después mejoramos todos los accesos a la ciudad de Santiago para entrar con una cierta dignificación de la ciudad y de los caminos que penetran la ciudad, los 10 caminos, y posteriormente lo que hemos hecho es cuidar con mucha intensidad y con mucha microactuación pues los caminos que recorren Galicia. Decía Carlos Herrera que había hecho el camino el camino de la costa, el camino portugués de la costa, que lo recordaba, el camino inglés.
No, el inglés.
El inglés, bueno, pues siempre es mejorable, pero creo que estábamos cuidando bien los caminos, ¿no? Después estábamos pues trabajando con el gobierno, ¿no?, para finalizar la autovía del camino francés, que es la autovía Lugo-Santiago, ¿no? Lamentablemente eso pues está un poco retrasado, un poco bastante. Y teníamos el compromiso del gobierno anterior de finalizar el AVE en el año 2019, que era fundamental para la accesibilidad. Bueno, entre la pandemia y los retrasos, pues parece que el AVE va a llegar con el Xacobeo del año 22, y eso va a cambiar completamente la accesibilidad a Galicia, porque vamos a estar en 2 horas 10 minutos desde Orense a Madrid, y el resto de ciudades pues en los entornos de 2 horas 45, 3 horas 15, ¿no? Nos queda completar el AVE a Lugo, por supuesto, y mejorar el acceso a Ferrol, ¿no? Bueno, todo este conjunto de actuaciones, más pues las actuaciones micro, el domingo vamos a tener una reunión, por fin, del patronato, el consorcio del camino de Santiago, y ahí espero que el gobierno de España pues se dé cuenta que estamos en el Xacobeo y que nos ayude pues a mejorar la accesibilidad a Galicia y también pues el patrimonio histórico, ¿no? Tenemos un plan de mejora de 100 millones de euros de los BICS, de los bienes de interés cultural, que están en los entornos del camino, ¿no? Estamos hablando de catedrales, hay 7 u 8 catedrales en Galicia, de basílicas, de iglesias, de monasterios. En fin, lo que queríamos hacer es un Xacobeo de la era del Xacobeo, porque hay Año Santo 21-22, volvemos al año 27 y cerramos en el año 32. En fin, la Galicia del 30, la Galicia del 32, una Galicia accesible, competitiva, cuidada, con un paisaje, con un plan de cuidado del paisaje como el que tenemos, y recibir con una mejor hostelería a todos los peregrinos, y después hacer una campaña internacional. ¿Por qué? Porque la mayoría de los peregrinos ya no son nacionales, ya no son españoles. Son portugueses, alemanes, franceses, coreanos, japoneses, brasileños, norteamericanos. En fin, esta es la década de la Galicia como un lugar de encuentro de culturas, de pueblos, de lenguas, de naciones. Esto es nuestro proyecto para esta década del Xacobeo.
Es el presidente de la Xunta de Galicia, el señor Alberto Núñez Feijóo, que pocas horas antes de celebrar el Día Grande de Galicia y de España, que es el 25 de julio, Santiago Apóstol, nos ha atendido. Se lo agradezco mucho, le envío un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Muchas gracias, don Carlos. Hasta la próxima.
Bueno, ahora os voy a preguntar, por esta noticia de haberse agotado literalmente las existencias de enjuague bucal en farmacias y en supermercados, después de las manos por el lomo que, vamos a decirlo fino, le están pasando a Pedro Sánchez en algunos medios de comunicación. Qué guapo, qué alto, qué bien habla inglés, cómo le han recibido los americanos, ha enamorado a América. Es tan todo, yo creo que había, algunos se tocaban cuando se estaban tocando las partes blandas cuando decían esto, es tremendo. Esto va a ser ahora enseguida, porque antes nos ocupamos, ¿de qué nos ocupamos? Del héroe Merlín.
Este verano el aniversario del héroe Merlín te va a resultar más refrescante que nunca, porque te puedes llevar ofertas tan increíbles como esta. Aire acondicionado portátil Basic 3 Equation de 1.700 frigorías, compacto, manejable y con mando a distancia por solo 199 euros. Lo necesitamos, ¿verdad? Pues puedes comprarlo en leroymerlin.es, en su app, en el 910-49-99-99 o en tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el melón bruño especial oro por piezas a 1,49 euros el kilo. O el bonito al corte solo a 10,90 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, damas y caballeros, aquí están Vieto Ruido, Nicolás Redondo, Enrique Cocero, en esta mañana espléndida de viernes, que a pesar de que sea verano, estemos en Santiago, estemos cerca del Día de Santiago, a pesar de que julio esté apretando calor, el viernes sigue siendo un día malaje, pero bueno, eso es otra cosa. Estamos aquí con ustedes hablando de lo que es actualidad hoy y sobre todo este destello de felicidad que algunos medios han mostrado cuando han visto a Pedro Sánchez cruzar un paso de cebra en Nueva York, ¿no? Y qué elegancia, qué estilo, qué bonito, qué bien. Los lamedores de sable no descansan nunca. Es impresionante. ¿Vosotros habéis notado algún efecto de calor del verano en estas informaciones, o creéis que sí, que efectivamente es guapo y alto y habla muy bien inglés?
Yo lo que he visto es que hay que hay muy poca costumbre, porque en Nueva York casi todo el mundo lleva un guardaespaldas, al menos. Entonces ir por alguna avenida grande como la Sexta o la Quinta con guardaespaldas, extraño, no es del todo. No, pero en el fondo realmente lo que el gobierno está haciendo, o está cumpliendo bien su parte de tener medios afines, y están, y en ese sentido no creo que quepa mucha duda de que no va a haber mucha diferencia entre la época Iván Redondo y post Iván Redondo. No creo que en ese sentido vaya a haber ningún problema, y tampoco es una estrategia nueva, ¿eh? O sea, quiero decir, a mí me está llamando particularmente la atención por cómo ha tratado a la oposición en un país extranjero. Me parece una falta de lealtad absoluta, y como bien se comentaba antes, la frase de Churchill yo creo que era muy, muy, muy acertada. Pero por lo demás, no estamos asistiendo a nada que sea extraño, ¿eh? Todo evento tiene su promoción.
Yo discrepo. Yo creo que pocas veces el sistema mediático español ha estado más entregado a un gobierno, en gran parte por su debilidad económica. Yo, que me dedico a esto y que llevo muchos años, en pocas ocasiones encontré a consejeros delegados, a directivos, a directores generales, tal, todos diciendo que han ido a la Moncloa, que todos pendientes de que lo que les va a dar la Moncloa. Nunca, nunca, ni con Felipe, ni con Aznar, ni con ninguno, y ya con Rajoy menos. Es decir, nunca se ha ido más a la Moncloa. Y nunca en la Moncloa se ha prometido más prebendas para lo cual habla bastante mal. En primer lugar, habla de una sobredimensión del sector mediático en España. Hay un exceso de oferta brutal. En segundo lugar, habla de una debilidad económica brutal de las empresas, incluidas las que tienen fondos extranjeros y presidentes extranjeros, etcétera, etcétera. Y finalmente habla muy mal de lo que yo decía al principio, de que es la idea de democracia. Es decir, claro que hay que fomentar la biodiversidad de opinión en este país. Y claro, aquí estamos en el culto a un mediocre, que más allá de que tenga un buen porte es un mediocre notable, que además, por otro lado, a él lo que le gusta son los Estados Unidos, claro, a él lo que le gusta es ese mundo. Él, como me dijo a mí en una ocasión Rubalcaba en ABC, me dijo, no, si este era la liberal del PSOE, lo que pasa es que no entiendo cómo se ha abrazado a la extrema izquierda, pero este se presentaba frente a Marina como la parte liberal, lo que le gusta son los fondos de inversión, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final lo que probablemente le gusta es estar donde está y no abandonarlo nunca. Yo creo, Carlos, que la profesión periodística en general, todos, y me incluyo, es decir, todos, en España probablemente es una de los colectivos que más necesita un detenerse, una reflexión y una pasada por la ética.
Sí. Bueno, es que no son... Yo primero me da vergüenza todos estos halagos y además cuando son de carácter personal... A mí me da vergüenza y me da más vergüenza cuando los hacen algunos que parece que están haciendo todo lo de todo el resto de sus análisis desde el materialismo dialéctico, no terminan con unas reflexiones extraordinarias, muchas veces estrambóticas, y siguen a continuación hablando de Superman en Nueva York. Estas cosas a mí, por parte de los, me da un poco vergüenza ajena, pero nos debería llevar a una reflexión más importante. Es decir, cuando hablamos de los políticos, y es verdad que tal vez la calidad de los políticos ha bajado y ha bajado notablemente, eso no es un hecho aislado. Yo creo que esto se contagia y es una expresión de lo que en España estamos viviendo. Y en el mundo del periodismo hay que decir alguna cosa, y tú los tienes también, Carlos. Estos chicos que yo llamo de la generación del 2017, que son gente con mucho punto, cultos, que la política no es su única actividad literaria, estos son otra cosa. Pero en términos generales, los periodistas, por desgracia, están a la altura o por debajo de los políticos, ¿eh? Y eso es inevitable, porque el país es el país, no vamos a tener solo un sector muy malo, tenemos sectores buenos.
Sí, claro.
No puede ser. Y entonces, sí, es verdad lo que dice Villadito, sí pedimos, y yo he pedido a mi propio partido, al Partido Socialista, que se pare y reflexione y que vea que no puede poner al tal Coldo este que era escolta de Ábalos en Renfe, y que no puede... Si les hemos pedido que paren para que miren cómo fortalecer las instituciones, también deberíamos pedir a los periodistas que paren para que las reflexiones fueran un poco más objetivas, un poco más moderadas, un poco más prudentes. ¿Tú te imaginas lo que dirían hoy sobre la subida de la electricidad si el que gobernara es el PP?
Bueno, los sindicatos, por ejemplo, los sindicatos que están dormitando, dormitan cada X años, ¿no? Sí. Y ahora están en su sarcófago, pues con el sarcófago cerrado y un plátano dentro.
Pero
si no, estarían ahora mismo en la calle, sí, ¿y de qué manera?
Pero también, hombre, la pobreza energética, acordaros de la pobreza energética que hablaban de con este señor cuando estaba Rajoy.
Sí,
y ahora la pobreza energética se ha multiplicado por 10.
Eso lo ponía como ejemplo de desajuste, de exageración. Pero termino la frase diciendo que también lo contrario. Es decir, nos falta prudencia. ¿Quién decía? ¿Galdós? Nuestro gran problema es la exageración. La exageración defendiendo a los nuestros, atacando a los contrarios, y un poco de prudencia en un país que está pasándolo muy mal no sería malo, por parte de los políticos los primeros, por parte de los periodistas también.
Va a ver Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Consideraciones varias acerca de todo lo que venimos hablando esta mañana.
Oye, tú fíjate, yo creo que esto que dices del periodismo con mucha razón se resume en una cosa, ¿verdad? Y es que los mismos que montaron unos pollos tremendos por un caso de ébola se han callado ante la mayor mortalidad por coronavirus en España, probablemente del mundo civilizado, ¿no?
De uno que quiere que le recuerden por cómo gestionó la pandemia.
Sí, sí. De todas maneras, te noto...
Hay audacia, ¿eh? Hay audacia, ¿eh? Sí, es que hay audacia en la gente. Es que se es que lo ponen... hombre, es que dejas el balón botando en delante de la portería para que rematen. Pero claro, como confían siempre en los comedores de hortalizas, pues... menos mal que todavía algunos le recuerdan lo contrario. ¿Qué te han dicho a ti?
Pues mira, nos han dicho hoy de todo, Herrera. De Estados Unidos, pues podemos estar tres días, pero si te parece, vamos a arrancar con lo de Plus Ultra, que es un tema oscuro, como tú has dicho, al que, por cierto, protegió el señor Sánchez, que se hace ahora el loco, utilizando una ley franquista de 1968 para declararlo todo secreto de Estado, ¿eh? Ojito, vamos a escuchar a Carmen de Zaragoza, Mariano de Cantabria y Antonio desde Cáceres.
Si la compañía Plus Ultra no devuelve los 19 millones, que nos vendría muy bien para ayudar a la hostelería, ¿si los va a devolver el señor Sánchez o el señor Ábalos, eh? A ver, que nos lo expliquen. Desde luego, menos mal que tenemos a Europa detrás, si no, esto sería una república bananera como Venezuela o como Cuba. Qué pena de país.
Pero que es que no, esto no es tema de color político, simplemente saber dónde se gasta el dinero. Pero es que eso te lo va a pedir cualquier caja de ahorros de la vuelta a la esquina de casa. Pero aquí no, aquí todo es ocultismo, todo es en cuartos oscuros, nadie sabe nada. Empresas que no se sabe el capital dónde le tienen depositado, aparte de Venezuela. Así nos marcha.
A ver, tengo una duda. Las famosas maletas de Delcy Rodríguez a su paso por Baraja, ¿pueden valer 53 millones de euros? Porque piensa mal y acertarás.
No sé, billetes pequeños,
no
lo
sé,
mismo. Es
que yo no sé lo que llevaban, no sé lo que llevaban las maletas. No sé lo que pasó exactamente bien en Bruselas, entre otras cosas, porque se han querido destruir las cintas donde efectivamente se comprueba dónde, en qué territorio de Barajas estuvieron hablando, cuántas horas, podría leer hasta los labios. ¿Y qué es lo que llevaban esas maletas? Formaban parte de una valija diplomática, me imagino, no lo sé. Y por lo tanto no pueden ser intervenidas. ¿Pero qué llevarían aquellas 40 maletas? ¿Alguien tiene alguna idea?
Pues no. Yo creo que 40 no eran, ¿eh?
Ah, pues serían 10, creo que sí.
Ya, porque un avión de aquellas características en el que ella volaba no tiene capacidad para llevar 40 maletas.
Bueno, si vuela ella sola, sí caben 40 maletas.
Bueno, no volaba ella sola, acuérdate que venía el ministro de Turismo, que coincidía con Fitur, y venía alguien más. Pero vamos, si es lo de menos, yo creo que no es un problema de si había maletas o no. Es decir, la clave es que había maletas, vamos. Pero 40 me parece, efectivamente, para ser el guardarropas de una dama, me parece excesivo, ¿no?
Más cosas.
Pues mira, la visita de Pedro a Estados Unidos, del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, da mucho que hablar, la verdad. Si te parece, vamos a empezar con lo que ha dicho, y tú has recordado, en fin, de cómo quiere que le recuerde la humanidad a él mismo. Y esto dicen al respecto Juan, desde Vélez, Málaga, Ramón de Granada y otro Juan, desde Villa del Río, en Córdoba.
Todo lo que ha dicho el señor presidente sobre que quiere que lo recordemos por la gestión del COVID. Señor Sánchez, no se preocupe usted, claro que le recordaremos por la gestión del COVID. Nada más faltaría. Es donde más gente ha fallecido, donde más personas han fallecido. De Europa, de los países civilizados.
Lo lógico, lo normal es que se sepa y haya unos informes de dónde va ese dinero y dónde y quién se lo queda. Son ayudas externas que ni siquiera es.
Se nos ha colado aquí uno, pero bueno, sigamos.
Pero que es que no, esto no es tema de color político, simplemente saber dónde se gasta el dinero.
La estrella del equipo olímpico español, sabéis cuál es, ¿no? Don Pedro Sánchez. Se va a colgar todas las medallas que consigamos, todas se las cuelga él. Hombre, es el más guapo. Es el que triunfa en Estados Unidos. No va a triunfar en la Olimpiada.
Espérate, Herrera, que ahora está en Hollywood, pero le pilla ya la vuelta de la esquina a Tokio, ¿eh? Lo mismo llega para abanderar a la delegación española. ¿Quién sabe?
No, yo mira, si se trae, por ejemplo, el compromiso de las productoras de Hollywood de utilizar España como plató, eso es una inversión extraordinaria, por ejemplo. Si la consigue, ¿eh? Si los convence. Que hombre, a lo mejor alguno probará bastante. España es, sobre todo, algunas zonas de España en concreto son bastante plató de cine, de películas. Y eso es una inversión no solo directa, sino indirecta muy importante.
Ya, pero Pedro Sánchez está haciendo una cosa que es, a ver, también, es, no ha inventado nada, que es empezar ahí a picar y a picar y a picar, sobre todo en medios extranjeros, para que la percepción desde el extranjero, desde los países extranjeros, que no tienen seguimiento día a día de lo que está ocurriendo en España, sino que se guían por estas percepciones, pues él quede en una posición pues bastante relevante y, bueno, pues todo lo que nos está intentando, lo que que estamos escuchando, que está intentando vender, ¿no? Pero sí que es verdad, y lo ha dicho antes el presidente Feijóo, que el presidente del gobierno ha salido solamente en los momentos en los cuales había que declarar algún tipo de victoria. Mientras tanto, y ahí fue su principal error con frente a Isabel Díaz Ayuso, lo que intentaba era quedar el bien, dejar a las comunidades autónomas que no eran afines mal. Isabel Ayuso se rebeló contra esa dinámica, cogió un testigo que le habían lanzado, una pelota que le había lanzado Pedro Sánchez, y supo plantear una elección al mismo nivel que, o sea, teniendo como rival a mismo nivel a Pedro Sánchez. Pero, insisto, lo ha dicho antes el presidente Feijóo, el gobierno, cuando las cosas venían mal dadas, no aparecía, y eran las comunidades autónomas quienes cargaban con esa responsabilidad y muchas veces con la culpa.
Evidente, más.
Mira, pues esto de la búsqueda de inversores como justificación de la visita a Estados Unidos, es en la que se ha reunido con el vendedor de perritos de la Quinta Avenida. Bueno, pues la verdad es que entusiasmo o credibilidad tampoco ha despertado mucho. Vamos a escuchar a Julio desde Andalucía, Fernando de Logroño y Antonio, un extremeño.
El presidente se va a Estados Unidos a buscar inversores, o sea, empresarios, con el eslogan de que las empresas no están para ganar dinero. En un país como España, donde nadie quiere ser autónomo, y los que somos autónomos es porque no hay trabajo.
El presidente del gobierno se ha ido a Estados Unidos a captar inversores, pero ¿quién va a venir a España a invertir con la inseguridad jurídica que hay? Que apoyan a autonomías que malversan fondos públicos y a las que hacen las cosas bien les queremos subir los impuestos.
Qué ganitas tengo que llegue Pedro Sánchez a España para que nos diga todas las empresas que van a, americanas que van a venir a invertir. Madre mía, tiene que haber cola. Cola tiene que haber. Madre mía.
Bueno.
A ver, pero hay una equivocación sobre estas cuestiones. Puede ser que los periodistas que le pregunten no esté al presidente u otros presidentes, no estén al cabo del día de lo que sucede en España, no lo sepan minuciosamente, y en esa situación pues la imagen se engrandece, ¿no?, del preguntado. Pero los fondos de inversión no, que nadie se equivoque. Es decir, aprietan un botón y saben la situación al momento de carácter económico, los problemas laborales, los problemas no sé qué, la composición del gobierno, los apoyos del gobierno, la oposición. Eso cuesta un minuto hoy. Y antes de la reunión con el presidente que sea, no digo solo con Pedro Sánchez, aprietan el botón y tienen toda la información, toda, del país que corresponda, pero sin ninguna duda. Y según lo que les cuentes, verán si coincide o no coincide. Pero que tenemos un problema de la reforma laboral, que tenemos un problema de pensiones, que tenemos una situación en uno de los territorios más ricos de España de secesión, que tenemos un proceso de deslegitimación institucional, que tenemos una zona en la que la malversación se soluciona con más malversación, etcétera, etcétera. Eso lo saben todos los que con los que ha hablado Pedro Sánchez con toda seguridad. Les importará menos lo que pasa en Cataluña que la reforma laboral. Les importará más menos una cosa que otra. Pero saberlo, lo saben todos.
Ahora son y 47, las 9, 8 en Canarias. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Espero que estés pasando un buen verano. Te lo mereces. Espero que estés descansando. Espero que estés viendo y haciendo cosas bonitas. Espero que estés en compañía de las personas que quieres.
En COPE, Fernando de Aro vive el verano contigo en la tarde.
Recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 4 a 7 en la tarde de COPE. ¿Te lo vas a perder?
Oye, ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 44 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Aldi tenemos mucho melón y esta semana está en oferta a solo 0,55 el kilo. Y es mucho melón cultivado aquí, en su punto. Y si vienes a por él, puedes ganar la pulsera todo incluido de Aldi con 1.500 euros para comprar todo lo que quieras. Más información en aldi.es. Aldi, mucho melón, poco precio.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
¡Ey! Mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con EI, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Bueno, la radio sigue en el verano, felizmente conducida por Bárbara y Alberto, que nos dan unas mañanas deliciosas y que hoy no sé qué habrán preparado. Hoy es el día que se inauguran los Juegos Olímpicos a eso de las 12, pero de 10 a 12 hay que seguir contando la vida. Alberto, buenos días.
Qué sorpresa tu comentario, ¿qué te está pareciendo esta primera semana?
El halago de Blita, acuérdate lo que decía García siempre, ¿eh?
Pues mira, hoy vamos a hablar de campamentos de verano. No sé si habéis estado en algún campamento. No sé si Antonio ha estado en algún campamento de verano de pequeño. O si sigue yendo, a lo mejor, quién sabe.
¿Qué? No, no, vamos a ver. Los que tenemos la edad que tenemos, Nicolás, Vieto y yo, hoy vamos a los de la OGE. O a lo voy
yo fui
al de la OGE. Yo fui al de la OGE.
A Gandarío. Yo fui a la del OGE en Gandarío.
Yo fui a uno de la Caja de Ahorros de Bilbao y lo pasé malísimamente.
Bueno, pues vamos a ver cómo ha afectado el COVID, cómo afectó el año pasado. Este año parece que están mejor de reservas. Y después hoy nos recibiremos llamadas de los oyentes porque viene a este estudio mi querida amiga, tu amiga María Toledo, que ha presentado un nuevo disco, Ranchera Flamenca, y vamos a echar un rato. Excepcional, así que no te lo pierdas.
Muy bien. Bueno,
vamos. ¿Tú has estado en campamento, Alberto?
Yo sí, yo he estado un par de veces en campamento. Además, me llevaba
castigado,
mi padre.
Te lleva tu padre, claro, no, para librarse.
Me llevaba mi padre, me dejaba allí en el autobús. Oye, yo me lo pasaba muy bien en los campamentos. Muy,
¿sí?
Bien. Muy,
sí,
bien,
yo
bueno.
También, yo la verdad no para decir que...
Está sobrevalorado.
No, tú te lo pasabas bien dejándome ahí porque sabía que era una semana sin niño. Claro, sí. Imagínate, claro.
Yo también tenía...
Eran 20 días, ¿eh? En la OGE eran 20 días.
Sí, sí.
El campamento eran 20 días, pero oye, navegábamos, hacíamos pista y rastreo, probábamos frutas, pista y rastreo, sí, era una actividad que no... que había que una serie de pistas que te iban poniendo por el bosque y vas hasta que encontrabas
al oso y te comías. Sí.
Yo creía que te refería como una mili en chiquitito, como una mini mili.
No, era muy
no,
hostia.
tampoco era tanto. No, pero hombre, había cierto folclore,
sí,
¿no?
Más sí, o menos, efectivamente. De...
Sí, pero ¿se ligaba o no, Herrera? Porque es el tema.
No, bueno, en mi tiempo solo chicos.
Exacto. No, nosotros, yo iba a uno que a muy muy cerca estaba el albergue de chicas. Pero no nos mezclábamos. Bueno, no, en realidad no. Con 9, 10 años...
Pero alguna escapada intentaba, y seguro.
Hombre,
seguro, alguna.
Sí, bueno, alguna vez, alguna cosa habíamos intentado hacer. Bueno, ¿y qué va a hacer Enrique Cocero estos días? ¿Qué va a hacer el fin de semana? ¿Se queda en Málaga dando vueltas? ¿Se va...?
No, yo tengo hoy un par de reuniones y luego a las 6 cojo el AVE y, eso sí, desde que se termine la última reunión hasta que coja el AVE, a disfrutar Málaga todo lo que se pueda.
Eso es. ¿Y Vieito qué va a ser de su vida?
Yo, aunque hablaste de Jerez, que sí, estoy en el puerto.
Estás en el puerto.
Sí. Así que a disfrutar del puerto. Y esta noche me acercaré a Cádiz a cenar con algún amigo.
Ahí un antepasado mío tiene una calle.
Ángel Abadía.
¿En el puerto?
En el puerto. Francisco Lameyer, muy pequeñita.
¿Y Nicolás, qué va a ser de él?
A mí mañana me ponen la segunda dosis. Esto es el País Vasco, vamos retrasados. Por cierto, que el Lendakari se pone como loco con lo de las mascarillas y manda cartas al presidente solemnemente, y luego el Partido Nacionalista Vasco se abstiene cuando llega el momento. Hay unas contradicciones en esto. Pero el hecho es que a mí me ponen mañana, retrasado creo yo, pero me ponen mañana la vacuna.
Bueno.
Y ya estoy libre.
Y bueno, chicos, ¿y Antonio tiene algo en especial? Que...
Me voy a buscar un refugio nuclear para esconderme del calor y me voy a ver hasta el bádminton de los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues ahora con Alberto y con Bárbara siguen ustedes a partir de las 10 de la mañana. Adiós, chicos, chicas, que lo paséis bien.
Adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Pues mira, te voy a llevar al supermercado porque saben lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. Acércate a Hipercor o al supermercado El Corte Inglés. Además de disfrutar de buenos precios todos los días, vas a encontrar ofertas increíbles. Por ejemplo, tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Ultramarinos, lácteos, refrigerados, congelados, detergentes, pañales, con un 50% de descuento en la segunda unidad. Y más ofertas interesantes y muy apetecibles. Un 25% de regalo en helados para una próxima compra de helados. Otro 50% de regalo en una selección de productos de limpieza y cuidado del hogar que podrás gastar también en próximas compras. Y un 21% de descuento directo en todas las cervezas. Y todo ello con un mundo de servicios que nadie más puede ofrecerte. En sus tiendas, en la web o en su nueva app. Compruébalo. Para tu compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones de las promociones en tienda.
Herrera en COPE.
Estar informado.